La justicia uruguaya investigará los pases puente de futbolistas extranjeros realizados a través de clubes de nuestro país.
Fuentes de organismos que investigan el lavado de dinero indicaron al diario El País que esto surge a raíz del pedido del juez argentino Norberto Ollarvide a la jueza Adriana de los Santos, que derivó en que el 13 de junio se allanaran a entidades locales vinculadas al grupo ALEC y al Royal Bank of Canada.
El grupo ALEC es una compañía financiera argentina a la que el juez Ollarvide investiga por lavado de dinero en transferencias de jugadores, justamente.
Los clubes uruguayos perciben entre 5.000 y 20.000 dólares por cada pase puente, mientras que las otras entidades deportivas, o sea, el comprador y el vendedor del futbolista, pagan menos impuestos por las transferencias en sus países de origen. Las fuentes indicaron al matutino que el mecanismo de los pases puente podría configurar casos de evasión fiscal en Uruguay o encubrir maniobras más pesadas como lavado de dinero, estafas y adulteración de documentos.
El PIT-CNT, el Bandes y la empresa constructora Calpusa firmaron ayer un fideicomiso para el desarrollo de viviendas sociales que estarán destinadas a los trabajadores afiliados a los sindicatos de esas instituciones.
Los empleados podrán acceder a una vivienda de dos dormitorios a un costo máximo de 95 mil dólares, pagando una cuota mensual de 8 mil pesos.
Según dijo al diario La República, Eduardo Burgos, integrante del Departamento de Viviendas del PIT-CNT, el adquirente deberá hacerse cargo en primera instancia del 10% del valor total de la vivienda y el Bandes aportará el 90% restante. Burgos agregó que estos planes de pago son posibles gracias a que se eliminan todas las intermediaciones y especulaciones inmobiliarias del medio. El trato y los planes se acceden de manera directa y a través del PIT-CNT, indicó.
El fideicomiso tiene ya en construcción la primera experiencia, una torre de apartamentos en Selmar Michelini y Soriano, que será financiada mediante los planes incluidos en este acuerdo.
La arquitecta Eneida de León ocupará la presidencia del Consejo Directivo del SODRE, según informaron altas fuentes de esa institución al semanario Búsqueda.
De reciente afiliación al MPP, de León fue presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Además, estuvo al frente de la gestión general de obras como la restauración del Teatro Solís y la última etapa de la construcción del Auditorio Nacional Adela Reta, así como la dirección de la obra de la Sala Zita Rosa, el edificio del Mercosur y las Torres Náuticas. Con este nombramiento se retira del cargo de vicepresidente Pablo Villamil, en tanto María Polak ocupa su lugar, ya que en las últimas semanas se estaba desempeñando como presidenta interina.
Sí, recordemos que todos estos cambios se precipitan en realidad a partir de la renuncia al cargo de presidente del Consejo Directivo del SODRE de Fernando Butazzoni, que esgrimió en su momento razones de salud.
Exactamente.
El municipio B comenzó a construir rampas en las veredas de Tres Cruces, Centro y Cordón para mejorar la accesibilidad en esas zonas de la capital.
La medida va a beneficiar no solo a los discapacitados, sino también a adultos mayores y padres con cochecitos de bebé, según se anunció. El alcalde del municipio B, Carlos Varela, dijo que el objetivo es terminar 2013 con 400 rampas construidas. En agosto comenzarán a instalar además rampas en 18 de julio. En total, el municipio invertirá 5 millones de pesos.
Un conflicto sindical en la Dirección General Impositiva retrasó la emisión de entre 5.000 y 6.000 certificados de crédito.
El titular de la DGI, Pablo Ferreri, confirmó la situación al país y señaló que es producto de las medidas que la Asociación de Funcionarios de Impositiva viene desarrollando desde hace más de un mes. El conflicto es por diferencias entre la DGI y el gremio por la partida prevista para la reestructura del organismo que se previó en la ley de presupuesto. Por otro lado, el matutino señala que el retraso en la emisión de certificados de crédito causó preocupación entre los empresarios que utilizan esos documentos para cumplir con sus aportes ante el BPS.
8 y 27 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Irlanda, la Cámara Baja del Parlamento aprobó un proyecto de ley que permitiría por primera vez en ese país el aborto en determinadas circunstancias.
La iniciativa propuesta por el gobierno fue votada por una mayoría clara, 127 a 31, después de un debate que polarizó al país, que es profundamente católico.
Esta polémica cobró fuerza a raíz del caso de una madre que estaba perdiendo a su bebé y murió luego de que a los médicos no se les permitiera la interrupción del embarazo.
Según el texto que está a consideración del Parlamento, el aborto estará permitido en aquellos casos en los que la vida de la madre corra peligro, lo que incluye el riesgo de suicidio. El proyecto todavía necesita pasar por la Cámara Alta, pero se estima que ahí también se aprobará sin problemas.
En Estados Unidos, un juez federal en Washington ordenó al ejército que suspenda las revisiones íntimas que se realiza a los detenidos en la cárcel de Guantánamo antes y después de las reuniones y llamadas telefónicas con sus abogados.
El juez Royce Lamberth dictaminó que el registro de las áreas genitales y anales no se realizaba para mejorar la seguridad, sino para disuadir a los presos a que se contactaran con sus abogados.
El ejército respondió diciendo que cumplirá con lo dispuesto por la justicia.
Estados Unidos mantiene detenidos en Guantánamo a más de 160 sospechosos de terrorismo. Muchos de ellos están en huelga de hambre en protesta por el trato que reciben.
En Estados Unidos, más de 29.000 presos recluidos en las cárceles estatales de California cumplen hoy su cuarta jornada de huelga de hambre para protestar contra las condiciones que sufren algunos internos considerados peligrosos que se encuentran en régimen de aislamiento.
Los reclusos comenzaron la medida en solidaridad con sus compañeros de la prisión estatal Pelican Bay, en el norte de California, que en algunos casos han pasado décadas encerrados en secciones de confinamiento. Allí los presos permanecen la mayor parte del tiempo en celdas sin ventanas. Cuando los autorizan a salir para hacer ejercicio, lo que ocurre en periodos muy cortos, lo hacen en un patio con muros de gran altura, de forma que jamás ven el mundo exterior.
Falleció esta semana el músico nativista Alan Gómez, cuya salud venía deteriorada desde hacía varios meses.
Gómez nació en la campaña artiguense y su infancia se desarrolló en el pueblo Yacaré, Bernabé Rivera.
Integró junto con Osiris Rodríguez Castillo, Rubén Lena y Anselmo Grau, entre otros, el grupo de pioneros de lo que se llamó Canto Popular Uruguayo.
Además, le puso música y grabó por primera vez el poema del riverense Agustín Bicio, Caminito de Tierras Coloradas, que integró el repertorio de los olimareños.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Los jefes de Estado del Mercosur se reúnen hoy en el segundo día de la cumbre del bloque que viene desarrollándose aquí en Montevideo.
El reingreso de Paraguay será uno de los temas centrales de la jornada. Además, Uruguay le traspasará a Venezuela la presidencia pro tempore del Mercosur.
Un paro de 24 horas afecta desde anoche a todas las plantas industriales de ANCAP.
La medida fue resuelta por la Federación de Funcionarios de la empresa y también incluye el corte de horas extra durante el sábado y domingo. Según el sindicato, podría haber faltante de combustibles durante el fin de semana. Sin embargo, desde la Unión de Vendedores de Nafta, la Unión de Transportistas de Combustible, descartaron esa posibilidad.
Adeom Canelones levantó ayer la huelga que sostenía desde hacía dos semanas en reclamo de mejoras salariales.
El sindicato y la Intendencia Canaria después alcanzaron un principio de acuerdo que establece la creación de una comisión técnica que va a analizar una posible redistribución del rubro cero del presupuesto.